COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Deportes.
Hola a todos, aquí seguimos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Son las 3:30. Hoy es viernes, es 21 de enero de 2022. Y os contamos que Alberto Viejo sigue recuperándose de manera satisfactoria del gravísimo accidente que sufrió en su barco el pasado fin de semana mientras entrenaba en aguas de la Ría de Vigo. El Real Club Náutico de Sanxenxo ha emitido un mensaje en redes sociales esta misma mañana recogiendo unas palabras del propio Alberto en las que se muestra agradecido a la tripulación, cito textualmente, a la tripulación, a los sanitarios que le atendieron en la ambulancia y al equipo de cirugía vascular del Hospital Álvaro Cunqueiro. Unas palabras que se acompañan de una foto con su mujer, con Sese, que seguro que lo habrá pasado realmente mal en estos días marcados principalmente por la incertidumbre, por el estado de salud del propio Alberto Viejo. La buena noticia es que Alberto se va recuperando bien y que ahora nos ha pedido, sobre todo a los medios de comunicación, un poquito de tranquilidad para seguir con el proceso en casa y que pronto puedan sanar todas sus heridas. Por un lado, evidentemente, las físicas, quizá las más importantes, pero también, por supuesto, las psicológicas, que seguramente vayan a necesitar un poco más de tiempo después de este enorme susto que nos dio a todos entrenando, insisto, en la Ría de Vigo el pasado fin de semana. Así que con esta buena noticia, con la recuperación del regatista Alberto Viejo, nosotros arrancamos Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra, que es posible gracias a Rodrigo Rodríguez y a Tonecho Vilela, que se encargan del control de sonido, al trabajo de Ricardo de Miguel, al que enseguida saludamos. Te saluda también quien te habla, yo soy Santi Peón, te acompañamos como cada día hasta las 4 con Deportes COPE aquí en las Rías Baixas.
¿Por qué sube la carne de vacuno?
¿Qué papel jugará la mujer en el desarrollo del medio rural tras el coronavirus?
¿Afectará a la cesta de la compra la anulación de los acuerdos agrícolas entre Marruecos y la Unión Europea?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Estamos a los pies de un olivo. ¿Qué variedad es?
¿Y cuál?
¿Cómo se presenta?
Agropopular, el programa de información agraria de Cano de la Radio Española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
No me importa lo que de mí se diga, vive usted su vida, que yo vivo la mía, que solo es una.
Vamos con el fútbol, porque mañana tenemos partido, jornada, nueva jornada con motivo del Campeonato Nacional de Liga en Primera División. Desde las 6:30 de la tarde en el Estadio Ramón Sánchez Pizjuán, Sevilla-Real Cruz Celta, con arbitraje de Sánchez Martínez y de Medie Jiménez, que estará en el VAR. A esta hora de la tarde, 33 minutos por encima de las 3, en la ciudad deportiva de Afouteza, en Mos, está entrenando Eduardo Coutet con sus futbolistas. En principio, a la espera de que termine el entrenamiento al que hacemos referencia, lo lógico es pensar que el entrenador argentino, que el Chacho, va a tener disponibles nuevamente a todos sus futbolistas. A tener muy en cuenta el aspecto físico, porque este Celta no está acostumbrado a jugar miércoles-domingo y que esta semana es una semana de carga de partidos. Viene de jugar el miércoles, de jugar y de ganar el miércoles en Balaídos a Osasuna, y mañana tiene este partido al que estamos haciendo referencia. Partido complicado frente al segundo clasificado de la Liga de Fútbol Profesional. Evidentemente, mañana todas las miradas se van a girar, se van a volver en el Sánchez Pizjuán de Sevilla hacia Iago Aspas, porque vistió durante una temporada la casaca del equipo hispalense y porque viene de marcar un nuevo hito en cuanto a número de partidos vistiendo la camiseta del Real Club Celta, el príncipe de las bateas, ni más ni menos que 400. Por este motivo, en el club, en el partido frente a Osasuna, le hicieron un seguimiento muy de cerca por parte del equipo de comunicación y de contenidos del Real Club Celta, lo que ellos llaman un insight, que ya todo el mundo lo conoce a través de las redes sociales desde que se hizo cargo este nuevo equipo de comunicación y contenidos de la comunicación, del departamento de comunicación dentro del club. Un seguimiento muy especial a Iago Aspas desde su domicilio hasta que termina el partido de este pasado miércoles, insisto, que terminó con victoria frente a Osasuna. Cosas rescatables de este insight, de este documento gráfico. Por un lado, que Iago Aspas reconoce abiertamente, como ya ha dicho en otras ocasiones, que en Vigo, que en el Celta, es feliz y que, como todos esperamos, parece que vamos a tener a Iago Aspas para rato.
Me he dado cuenta de que aquí soy feliz, aquí tengo todo y bueno, para mí es mucho más fácil estar con mi familia, con mis amigos, claro. me he dado cuenta de que aquí soy feliz, aquí tengo todo y bueno, para mí es mucho más fácil estar con mi familia y con mis amigos, claro.
Recalca además Iago Aspas la importancia que para él tiene también a nivel personal el hecho de haber cumplido una cifra tan importante como la de 400 partidos como futbolista del Celta.
Para mí siempre ha sido un sueño poder jugar en Abanca Balaídos, ya solo empezando de cuando era pequeño, pues imaginarse llegar a los 400 partidos con toda esta gente, pues siempre animándome desde el primer día, pues bueno, es una alegría y un orgullo, como digo siempre.
Y qué bien, ¿verdad?, que hablen bien de uno, sobre todo cuando es gente que comparte contigo prácticamente que el día a día, cuando son tus propios compañeros, tus entrenadores, o por ejemplo, el presidente del Consejo de Administración del Real Club Celta, Carlos Mourinho, deshaciéndose en elogios hacia la principal figura de este club, de este Real Club Celta, en sus casi 100 años de historia.
Bueno, yo en lo personal le tengo un gran cariño. Ha sido un jugador extraordinario para el Celta. Es que a Iago aporta en cada partido, aporta en cada jugada, aporta en cada movimiento. Tiene muchísimo todavía que darnos y esperemos que nos lo pueda dar con muchísimas satisfacciones más para beneficio del Celta y sobre todo para esa satisfacción que tiene que tener la afición con Iago.
Y sin duda, la actual directiva del Real Club Celta tiene que movilizarse desde ya para que el príncipe de las bateas, para que Iago Aspas sea, como ya lo viene siendo en todas estas últimas temporadas, pero que sea un futbolista fundamental, importantísimo, quizá el que más, seguramente el que más, en el año del centenario, en el año 2023, cuando se va a celebrar el año fantástico seguro del centenario del Real Club Celta. En ese año tan importante para la historia del club, Iago Aspas tiene que ser un futbolista absolutamente fundamental y en torno al que gire, si no hay ningún tipo de inconveniente ni de problema, en torno al que gire el proyecto de esa temporada. Más voces hablando de Iago Aspas. Borja Ubiña, que dice que es un auténtico líder dentro del terreno de juego y que además valora de forma muy positiva, muy notable, la evolución que desde el principio de su carrera ha dado el propio Iago.
Es un líder en el campo y luego es muy bueno. Tiene buenas capacidades físicas, es resistente, rápido y luego lo mejor que tiene es una toma de decisiones cerca del área. Una evolución, la gente me pregunta muchas veces, oye, ¿qué jugador te ha sorprendido? Yo creo que Iago es el jugador que más me ha sorprendido por la evolución que tuvo.
Y Carlos Hugo García Bayón, que a día de hoy es uno de los adjuntos al cuerpo técnico, es uno de los ayudantes de Eduardo Coudet y de su cuerpo técnico. Recuerdo que en el año 2009, cuando el Celta se jugaba en aquel fatídico partido en Balaídos frente al Deportivo Alavés, el descenso a Segunda División B, Carlos Hugo era el segundo entrenador de Eusebio Sacristán. También forma parte de este documento gráfico. Habla sobre la importancia de Iago Aspas y sobre todo el valor. ¿Por qué no reconocerlo? Que tuvieron tanto Carlos Hugo como Eusebio, entrenadores de aquella plantilla por aquel entonces, en un momento tan importante, tan delicado para la historia del Celta y que salvó, como casi siempre, el príncipe de las bateas.
Varias personas nos dijeron que cuando el chico entró, que bueno, pues que dijeron que estábamos un poco locos, ¿no? Que en esta situación sacar a un chaval, pues que era una locura. Pero mira, salió bien, hay veces que te la juegas, sale bien y con él es más fácil. Su punto de inflexión claramente, y lo he hablado bastantes veces con él, fue ese partido.
Pero sinceramente, aunque nos encanta escuchar todas estas voces en favor de Iago Aspas, ya casi que no nos sorprende porque el propio Iago ha demostrado sobre el terreno de juego que es lo que más le gusta hacer, que es un futbolista absolutamente superlativo. Creo que ya poca gente tiene en Vigo o seguidores del Celta dudas sobre si Iago Aspas es o no es el mejor futbolista en la historia del Real Club Celta. Pero volvamos al partido de mañana, insisto, en el Pizjuán a las 6:30, Sevilla-Celta. Vamos a conocer la última hora del conjunto de Julen Lopetegui. Cope Sevilla, querido compañero y amigo Isaac Escalera, cuéntame cosas de tu Sevilla. Hola Isaac, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola Santi, ¿qué tal? Buenas tardes. Pendientes de muchos futbolistas en el Sevilla porque sigue arrastrando bastantes bajas Julen Lopetegui, que por cierto no se sentará en el banquillo, ya que se encuentra mal y con síntomas, está en su casa y no podrá estar en el encuentro. Estará su segundo Pablo Sanz. Además, pendientes de Dimitrovic. Por ahora, el portero sería Javi Díaz, el que jugó en Valencia, porque Dimitrovic están esperando a que dé negativo en la prueba PCR. Pendientes de otros futbolistas, acudió con solo 12 jugadores del primer equipo a Valencia y con todo y con eso consiguió empatar. Así que pendientes de el día de mañana, porque hasta mañana no se sabrá la lista de convocados por todo lo que os hemos comentado, y a partir de ahí pues partido que tiene el Sevilla entre ceja y ceja para marcharse, sobre todo metiéndole un poquito más de presión al Real Madrid.
Desde luego, el Sevilla que está haciendo una temporada absolutamente notable. Gracias, por cierto, compañero Isaac Escalera desde COPE Sevilla con esa última hora, aunque hay evidentemente muchas dudas, dadas las circunstancias que rodean tanto al Sevilla como al Celta, que está, insisto, entrenando a esta hora de la tarde. Último entrenamiento antes de conocer la convocatoria y viajar a la ciudad andaluza. Oliver Torres, futbolista del Sevilla, que espera ya a un Celta que seguro que va a morder, entre otras cosas, porque este Celta es uno de los mejores equipos, en concreto el cuarto mejor equipo cuando juega como visitante.
Hacer bueno el punto el sábado, que es un partido muy difícil también. Un equipo difícil como es el Celta, esperamos pues el Pizjuán a reventar, que nos apoye, que nos lleve en volandas, estamos juntos en esta. Y nada, ojalá pues que el sábado se vea un gran partido en el que salgamos con los tres puntos, que es lo más importante.
El Celta viene de ganar entre semana en la jornada de Liga Intersemanal a Osasuna en Balaidos por 2-0. El Sevilla, recuerdo que viene de empatar en Mestalla a un gol frente al Valencia. Pablo Sanz, como nos decía Isaac Escalera, Junen Lopetegui está aquejado de coronavirus, tendrá que ver el partido por la tele desde su casa confinado. Va a dirigir mañana al Sevilla Pablo Sanz, que es quien ha comparecido esta mañana ante los medios de comunicación, reconociendo, el segundo de Lopetegui, que el Sevilla tiene serios problemas por las bajas últimamente.
Bueno, ya sabéis que estamos pasando unos meses complicados con tantas bajas por el COVID, por las lesiones, y la verdad es que, pues bueno, el otro día en Valencia ya sabéis que solo pudimos hacer dos cambios de la primera plantilla, y vamos a ver si para mañana podemos recuperar alguno. Vamos a ver, todavía no lo sabemos.
Pablo Sanz, que espera mañana a un Celta, siendo lo que está demostrando cuando juega lejos de Balaidos, lejos de Vigo, un equipo muy fuerte, muy compenetrado, que se mantiene sobre todo muy serio en defensa y que a partir de ahí, desde la línea de retaguardia, empieza a cimentar sus triunfos como visitante.
Nos enfrentamos a un gran rival que está en un buen momento de forma, lleva de los últimos 4 partidos ha ganado 3 y luego que tiene grandes jugadores, ¿no? Tiene una fase ofensiva buena y para mí tiene uno de los mejores jugadores de la liga, que es Iago Aspas, ¿no? Pero no solo Iago Aspas, luego Santi Mina es un delantero muy completo, Bryce, Denis, Cervi, Nolito, tienen un gran equipo, un gran entrenador y lo están demostrando.
Y ojalá mañana tanto Sevilla como Celta nos deparen un gran espectáculo en el estadio Sánchez Pizjuán. Ricardo de Miguel, muy buenas tardes.
Al Santi, buenas tardes.
Vamos a contar más cosas en clave Celta. Los dos mexicanos de la plantilla han sido convocados por su selección.
Así es, la selección mexicana ha citado tanto a Néstor Araujo como a Orbelín Pineda para los importantes partidos clasificatorios de cara al Mundial de Qatar contra Jamaica, Costa Rica y Panamá, en los que México tratará pues de recuperar esa primera posición del grupo que ahora ocupa Canadá con 16 puntos. Ambos van a llegar, por lo tanto, justos para enfrentarse al Rayo Vallecano el domingo 6 de febrero.
Y la Liga anunció ya que los clubes han empezado a cobrar parte del fondo CVC.
Sí, concretamente el primer pago del CVC, 400 millones de los 1.994 previstos. Así lo ha confirmado pues el organismo presidido por Javier Tebas. Recordamos que al Celta le corresponden cerca de 86 millones de euros a recibir, eso sí, en un periodo de 3 años.
Pues hasta aquí la actualidad celeste.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
Ansias de victoria, de ganar, de triunfar. Pasión por lo que haces.
En el deporte.
Yo quiero que se vengan arriba.
En el entretenimiento.
Estoy hasta nervioso. Igualmente. Nunca he hablado con una persona al shopping.
Pues no te puedo hacer esto.
En la información.
Son las 3 de la tarde, las 2 en Canarias, ronda informativa en tiempo de juego.
Ahí va.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama. Tiempo de juego.
Los número uno del deporte.
Y 44, las 3, seguimos en Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra. Vamos con el otro fútbol. Este fin de semana recuerdo que vuelve la competición. Ricardo, en Primera Federación, mañana a las 5 de la tarde, El Celta B visita al Sanse.
Es un partido importante para los de Onésimo, que tras vencer la última jornada a la SD Logroñés se enfrentan de nuevo a un rival directo en la lucha por los puestos de playoff de ascenso a segunda división. Los dos llegan en buena dinámica, empatados a 28 puntos, y de ahí la importancia de conseguir la victoria que situaría a los celestes entre los 6 primeros clasificados.
En segunda ref, también mañana sábado a las 7 de la tarde en Espiñedo, en Ocarballiño, Arenteiro Arosa.
Lucha por la permanencia. La Arosa está ahora mismo fuera de la zona peligrosa con 21 puntos, mientras que el Arenteiro es actualmente el equipo que marca el descenso con 17. Importante para el conjunto arlequinado esa victoria que separe aún más a los de Jorge Otero de la zona peligrosa de la tabla. Las buenas noticias: el entrenador arlequinado recupera a varios jugadores importantes como Mon, Campillo y Alberto Martín.
El domingo por la mañana a las 12 en Fragoselo, Coruxo, Palencia, Cristo Atlético.
Se estrena como local el Coruxo y, como bien decía Santi, todavía no será en el campo de Obao. Reciben en Fragoselo al Palencia, Cristo Atlético, que viene de perder en la última jornada contra el Pontevedra, pero que ocupa una tranquila novena posición con 24 puntos. Por su parte, el Coruxo tiene 18 y necesita ganar para salir de los puestos peligrosos.
Y a las 5 de la tarde, también del domingo, en el estadio Vero Boquete de Santiago, Compostela Pontevedra.
Posiblemente para muchos el partido más atractivo de la jornada, el derbi gallego, que además enfrenta a dos equipos en lo más alto de la clasificación. El Pontevedra segundo con 35, mientras que el Compos es cuarto con 29. En la previa del partido, el técnico granate Ángel Rodríguez admite que a su equipo le ha venido bien este parón para recuperar efectivos.
Estas semanas que hemos tenido descansos así, nos ha ayudado para recuperar a aquellos jugadores que tenían algunos problemillas, para que lleguen todos bien al partido y bueno, están todos disponibles, con ganas, y bueno, pues ahora como al principio de temporada, a buscarse el puesto cada uno, a trabajar para conseguir lo mejor de él y ponerlo a disposición del equipo y que luego yo decida.
Y ya sobre el encuentro del domingo, dijo que en el vestuario son conscientes de que el Vero Boquete es un escenario complicado, pero que este Pontevedra ha sido capaz de ganar en los campos más difíciles de toda Segunda Federación.
Sí, es un campo difícil, es un campo complicado, es un buen rival, pero bueno, cuando fuimos a Segovia iban arriba, era un campo complicado, cuando fuimos a Avilés iban arriba, era un campo complicado. Al final el equipo se ha mostrado fuera de casa siempre como un buen equipo y esperamos y deseamos que el equipo siga en esa línea, ¿no?
Dice Ángel Rodríguez que espera un partido igualado ante un Compostela que, al igual que los granates, va a querer ser protagonista con la pelota.
Pues un partido competido, con un equipo que te va a querer quitar la pelota, que va a querer tener posesiones largas, que tiene muchos mecanismos ya de varios años jugando de una misma manera automatizados. Pero bueno, yo lo único que espero es que el Compostela pueda encontrarse enfrente al mejor Pontevedra de la temporada.
Precisamente la filosofía de juego del Compostela podría beneficiar al Pontevedra, ya que el equipo de Ángel Rodríguez, cuando más le ha costado sacar los 3 puntos, ha sido ante rivales que se encierran atrás. Sin embargo, dice el entrenador granate que para ganar hace falta más cosas que tener la posesión del esférico.
Que te pueda venir bien un equipo que juegue bien a fútbol, hombre, evidentemente viene bien a los equipos que intentan tener el balón, ¿no? Quitárselo al rival pues ya le hace daño. Pero bueno, nunca sabes si va a ser mejor jugar contra un rival que te puede atacar y te puede hacer daño, o contra un rival que te va a esperar atrás y bueno, en principio te va a hacer menos daño. No lo sabes nunca. Al final el fútbol no solamente se decide por la posesión del balón, sino por muchas más cosas.
6 puntos separan a ambos equipos, que pelean, como ya os decía, por el mismo objetivo, el ascenso a Primera Federación. Comienza la segunda vuelta de la temporada y los duelos directos serán claves para estar lo más arriba posible.
Sí, evidentemente es un rival para nosotros directo, es un rival que va a competir por estar los primeros puestos y bueno, la posibilidad de ganar haría que nos separemos un poco más, ¿no? Al final hay que empezar a contar con todo ese tipo de detalles, ¿eh? Porque son rivales directos, pero en nuestra cabeza no está en ir a hacer otra cosa que es un buen partido y poder sacar los 3 puntos allí.
Por todos estos datos que nos acaba de relatar de forma muy concreta y muy correcta Ricardo de Miguel, sin duda para nosotros este es el partido de la jornada. Domingo 5 de la tarde en Santiago, Compos Pontevedra.
Deportes. COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Y hasta aquí el fútbol. A partir de ahora vamos a hablar de balonmano. El Teucro recuperó uno de los partidos aplazados, el correspondiente a la jornada 8. Hablamos de División de Honor Plata. Hasta el descanso aguantó bien el equipo de Irene Vilaboa, que poco a poco se fue diluyendo. Se notaron bastante las bajas, se notó también la entidad del rival. Finalmente, Amenábar Zarauz 27, Teucro 22. En División de Honor Femenina tenemos dos auténticos partidazos este fin de semana. Mañana a las 11:30 de la mañana, Conservas Orbe Rubén Saporriño, balonmano Elche. Y por la tarde, a las 6, en la Costa del Sol, el balonmano Málaga va a recibir al Mecalia Atlético Guardés. Y vuelvo nuevamente a la División de Honor Plata. Mañana a las 6 de la tarde, en el Municipal de Pontevedra, vuelve a competir el Cisne, que recibe precisamente al Zarauz, como estamos diciendo, el rival en la tarde-noche de ayer del Teucro. Javier Fernández Jabato es el entrenador del equipo pontevedrés. Hola, Jabato, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Jabato, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Te pillamos viendo el partido de los hispanos, imagino, ¿verdad?
Sí, estoy viendo aquí a los grandes, a la selección absoluta.
Me lo imaginaba. Oye, en cuanto al Cisne, por fin volvemos a competir, ¿no? Y imagino que ya habría muchas ganas.
Sí, creo que ya hablamos la semana pasada y teníamos las mismas ganas, pues aplazando el partido y sumando una semana más. Pues creo que lo hemos incrementado un poco, se está haciendo un poco largo todo. Con este parón que hemos tenido por el COVID, pues se nos está haciendo un poquito largo de más y queremos empezar con la normalidad, queremos empezar también con lo que más nos gusta y a ver si de esto ya podemos.
¿Te preocupa cómo pueda responder el equipo después de este parón tan largo, este parón obligado tan largo?
Hombre, está claro, por ejemplo, ahora Zarao pues ya ha jugado dos partidos, el que tenía aplazado contra el Teucro ayer y la jornada anterior. Nosotros pues todavía no nos hemos podido estrenar, está claro que nos hubiese gustado pues coger ya un poco el ritmo, pero bueno, no hay excusas, ¿no? Esto hay que adaptarse a todo lo que nos venga, y más si son temas de COVID, y ahora pues nada, nos toca pues empezar con Zarauz en casa. Esperemos hacer un gran partido, y es un rival muy complicado, que ya pues lo conocemos de muchos años, de muchos duelos, y esperamos pues bueno, que los puntos se queden aquí, hacer un gran partido.
¿Piensas que a Zarauz, por el partido, por estos dos partidos que ya ha jugado, crees que le pueden pesar los minutos que sí ha jugado en referencia o en diferencia con el Cisne, sobre todo los kilómetros?
Bueno, no lo sé. Realmente está claro que tendrán un poco más de... Bueno, se han desgastado un poco más, pero por otro lado tampoco nosotros hemos empezado y no hemos cogido ese puntito de... Entonces, en ese aspecto se igualará un poco todo, ¿no? Está claro que al fin y al cabo jugamos contra el segundo clasificado en nuestra casa. Nosotros queremos seguir en la buena línea que teníamos al principio, antes del parón. No va a ser un partido fácil, pero bueno, creo que sí somos capaces de estar bien atrás, de tener una defensa dura, de llevarles ataques largos. A partir de ahí pues podemos correr y poder intentar llevar a un ritmo el partido a un ritmo alto. Creo que eso nos puede interesar, pero bueno, estas son un poco las ideas que tenemos los entrenadores antes del partido. Y luego pues se da lo que se da y habrá que adaptarse a todo lo que sea.
Claro, lo que pasa, mister, es que desde fuera da la sensación de que este Cisne es un equipo, casi me atrevo a decir, que intratable.
Bueno, pues seguramente no, ¿eh? Todo lo que lo piense, y si lo pensamos nosotros mismos nos equivocaremos, ¿no? Estamos cansados de escuchar, de que, bueno, que esta liga es muy, muy igualada, y yo pienso igual, ¿no? Claro que hemos hecho una primera parte de liga pues muy, muy buena, pero en el momento que nos bajemos un poco de ahí, nos pensamos a lo mejor que seamos un poco más buenos que el rival, pues seguramente el rival venga aquí y nos gane, ¿no? Yo espero un partido complicado, como muchos de los que nos quedan, o como casi todos de los que nos quedan, y este es uno de ellos, ¿no? Va a ser un partido difícil, y es uno de los seis, una de las defensas mejores de la liga, un 6-0 muy, muy potente, con gente muy, muy grande. Sabemos que en ese sentido son muy duros, entonces no podemos caer en precipitaciones, sino tener esa paciencia para llevar el balón a esos huecos que ellos pues no dejarán muchos, ¿no? Pero intentaremos utilizar nuestras armas para que aparezcan.
¿Tienes la sensación de que ahora sí entramos en el momento decisivo, en el tramo decisivo de la temporada?
Sí, bueno, sí, no, creo que sobre todo en esta liga, arrastrándose puntos a la siguiente fase, cobra, pues bueno, al fin y al cabo creo que es más importancia, ¿no? Porque al fin y al cabo puedes haber hecho una primera parte de liga muy, muy buena, pero si en la segunda no estás tan bien, pues luego los puntos no, puede ser que no pases, y puede ser incluso que seas primer clasificado, pero al pasar, pues pases con menos puntos que el segundo. Entonces, tiene los partidos, bueno, cada uno de ellos tiene muchísima importancia. Estos y los que vendrán seguramente en la siguiente fase. Entonces, bueno, hay que ir con calma, con cautela, con prudencia, entendiendo que aún queda mucho, pero bueno, a ver si somos capaces, como te decía antes, de seguir con esa línea, ¿no? De volver a lo que nos había hecho tanto bien al principio de temporada.
Javier Fernández, Jabato, entrenador del Cisne, mucha suerte en el partido de mañana en el Municipal desde las 6 contra Zarauz y te seguimos, que sigas disfrutando de los hispanos.
Muy bien, muchísimas gracias. Un saludo.
Además, a las
Deportes. COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Decía yo que además en División de Honor Plata, también en balonmano, a las 6:30 de la tarde de mañana, la Ganor Novas Balinox va a visitar al Alcobendas. El domingo a las 12, el San Pablo Burgos va a recibir al Teucro. Y ahora sí, baloncesto, Liga Femenina Challenge. Después de ganar entre semana, después de ganar el martes, mañana visita del Celta Zorca Recalvi al Alcáceres a partir de las 6. Y en Liga EVA, a las 8 mañana, en el pabellón de Arraña, Marín Peixe Galego Universidad de Valladolid, y ha quedado aplazado el Porriño Baloncesto Base, que tenía que enfrentarse con el Baloncesto Reino de León. Genaro Alonso, entrenador, ¿qué tal, mister? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Ha aplazado el partido por vuestra parte en este caso porque han aparecido casos COVID en la plantilla del Porriño.
Sí, bueno, nos hemos salvado durante un año y pico largo y en algún momento tendríamos que haber caído y bueno, pues hemos caído esta semana.
¿Cuántos casos tenéis? Y sobre todo, lo más importante, ¿cómo están los afectados?
Nada, los afectados, gracias a Dios, están bien, excepto uno de ellos que pues ha tenido una sintomatología un poco más de fiebre y gripe, un poco más fuerte, y le ha afectado un poco más, pero el resto están bien, no han pasado como un catarro, no han tenido ni fiebre ni nada. Y tenemos pues entre cuatro jugadores de la plantilla, más un jugador vinculado que siempre está en dinámica con nosotros entrenando, 5 jugadores exactamente, hemos caído.
Este parón obligado por estos problemas de coronavirus en la plantilla, imagino que llega en mal momento para vosotros, ¿no?
Pues sí, yo creo que sí, que llega en un mal momento, pero es que no lo puedes controlar, es decir, claro. Sabíamos que en algún momento nos tocaría, porque no tenemos un escudo especial y en algún momento nos tocaría caer, y bueno, pues se ha caído ahora. También es cierto que ahora mismo ya estamos cerca de la inmunidad de rebaño, casi como se puede decir, porque son más los jugadores que han pasado ya el COVID que los que no, con lo que también es positivo de cara a una posible caída de los pocos que quedamos sin caer, obviamente.
Porque a excepción de la derrota con Usal en estas últimas jornadas, da la sensación de que este Porriño Baloncesto Base vuelve a estar en la cresta de la ola, ¿no?
Bueno, no sé si estamos en la cresta de la ola, si es cierto que estamos bastante centrados, con bastantes ganas de seguir compitiendo y de seguir luchando, y creo que el equipo pues a lo mejor con ganas de seguir ahí arriba, que también es importante, porque al final la liga todavía es muy larga y quedan muchos partidos, pero creo que esa sensación es muy positiva. Entonces pues bueno, nos llega en un momento que a lo mejor no es el más adecuado, pero ya te voy a repetir que no es controlable por nosotros, obviamente.
Pues no, desde luego, esto está marcando a todo el mundo, a toda la sociedad, a todo el mundo, además, literal, al mundo completamente, y efectivamente también está afectando, como es lógico, al mundo del deporte. Genaro Alonso, entrenador del Porriño Baloncesto Base, que mucho ánimo para los afectados y sobre todo, lo más importante, insisto, que se recuperen lo antes posible.
Pues muchísimas gracias y se agradece muchísimo la llamada.
Y con esto, como siempre, nos vamos a marchar, pero no sin antes contar un par de noticias que, como suele ser habitual en este programa, dejamos para el final. Ricardo, vuelvo contigo en Fútbol Sala. Le decimos a nuestros oyentes cuándo juegan Pollo Pescamar y Marín Futsal.
Pues ambos juegan mañana. El primero en saltar a la pista será el Marín Futsal, recibiendo al Alicante a las 5 de la tarde en el pabellón de Arraña. Una hora después, es decir, a las 6, será el turno del Pollo Pescamar, que visita al Juventud Elks.
En vela, primera prueba del Monterreal Club de Yates de Bayona de este 2022.
Sí, la Liga Invernal de Monotipos de 8 metros, que como bien decías es la primera cita de este calendario 2022, que incluye 12 competiciones repartidas entre enero y diciembre. Cerca de una veintena de veleros disputarán desde este sábado y hasta el 2 de abril las 6 jornadas que incluye el campeonato.
Y hace tan solo un ratito, el World Padel Tour ha hecho oficiales sus fechas para este recién estrenado 2022. Y el World Padel Tour también va a estar en Vigo este año. Va a ser en concreto entre el 21 y el 27 de marzo, una de las citas más esperadas por los amantes, por los muchos amantes a este incipiente deporte que han ido apareciendo a lo largo de estos últimos años. Ricardo, gracias. Disfruta mucho del fin de semana.
Igualmente, Santi.
Lo mismo os deseamos a todos. Gracias por sintonizar la cadena COPE, en concreto Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra. Nosotros nos vamos. Mañana juega el Celta y todo lo que haga el equipo del Chacho Coudet os lo contamos el próximo lunes, como siempre, a las 3:30. Feliz tarde para todos. Adiós.
Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.